Doña Florentina. Las inundaciones de 1983 fueron memorables en Paraguay. Aunque en esa época aún no se hablaba de El Niño y la Niña, alguna mala interferencia climática debe haber ocurrido, porque llovió muchísimo en el norte. El agua bajaba desde el Pantanal por el río Paraguay y frente a Asunción se unía a los exagerados deshielos que de los Andes bajan por el Pilcomayo. Estos caudales se unían a las inusuales lluvias locales. Entonces, mucho antes de que existiera la costanera, esa zona estaba habitada por gente pobre en casas improvisadas, personas que vivían de servicios hechos a la ciudad, empleadas domésticas, jardineros, cuidacoches. No les servían las ofertas de terrenos más seguros, pero alejados, porque dependían de sus modestos trabajos en Asunción. Cada vez que cíclicamente subía el río, se repetía la situación de los damnificados y sus casas inundadas. Nunca había sido como ese año. En pleno invierno frío, la televisión parecía acusarnos de estar cómodos, secos y calentitos, mientras que en la pantalla se veían niños, ancianos, gente y animales sufriendo en el agua, tratando de salvar lo poco que tenían en la esperanza de que el río no subiera más. En décadas posteriores, he observado que los pronósticos incluyen la subida de los ríos y se sabe con exactitud cuándo pasará el máximo de altura del agua por toda la extensión con días de anticipación. Pero en el 83 lo mejor era rezar. A diario se verificaban los centímetros de suba y había que ayudar a evacuar y relocalizar gente. Mi amiga Ruth y yo éramos por entonces madres de chicos ya adolescentes y nos las arreglábamos para hacernos algún tiempo libre para tareas fuera de la casa y la familia. Formábamos parte de un grupo de iglesia con énfasis en lo social y pronto nos fue obvio que no bastaba con oraciones para socorrer a los damnificados, había que proveer además ayuda de campo. Muy dispuestas y activas, nos complementábamos perfectamente y éramos ágiles para decidir y actuar. Todo era necesario. Se organizaron equipos para cada tarea, desde arrimar ropa seca y abrigada, distribuyendo donaciones, cocinar enormes ollas de comida consistente y repartirla, transportar enfermos, facilitar atención y medicamentos. Algunos sacaban gente en canoas cuando finalmente se decidían a abandonar sus casas, ayudándolos a cargar sus pocas pertenencias. Los estudiantes de veterinaria salvaban perros, otros recaudaban dinero o disponían albergues provisorios. Era todo un ajetreo. En una de nuestras incursiones por aquellos barriales recaudando datos para un censo de evacuación, conocimos a doña Florentina, una mujer muy mayor y debilitada que vivía sola y ya con el agua hasta el tobillo en una pequeñísima pieza hecha de chapas. Tosía incesantemente. Nos impresionó su flacura, su desprotección y su desconcierto. Decidimos que doña Florentina no podía esperar ni siquiera la atención de los equipos médicos destacados para esa emergencia, pues estaban desbordados de gripes y pulmonías. La ayudamos a atar lo poco que tenía en una toalla, deshizo con su mano una galleta y se la puso de manera de despedida a una gallina que tenía atada en una pata sobre un cajón. La llevamos a primeros auxilios, allí luego de unos análisis y exámenes, el resultado claro fue que tenía una tuberculosis avanzada. Para enfermos de esa dolencia hay un hospital especial y un pabellón especial, así que figurando como sus protectoras nos encargamos de los trámites de internación y por lo menos quedó en una cama seca. Doña Florentina dijo tener un hijo, pero lo veía poco, pues vivía en San Lorenzo y como en esa época no había celulares, era casi imposible localizarlo. Visitábamos cada 2 o 3 días a nuestra protegida en el hospital, notamos que iba mejorando. Ella se quejaba de que los otros pacientes o las enfermeras le robaban los comestibles que le llevábamos. Y eso era una preocupación, pues debía alimentarse bien. Ruth y yo le proveíamos de todo lo que le era necesario. Los medicamentos, por suerte, estaban incluidos. Al cabo de 2 semanas, apareció el hijo, un hombre joven y fuerte, por el cual era obvio que ella tenía fuertes sentimientos. La aparición de su hijo le causó una notoria mejoría. Su aspecto era otro, muy vital y animada. Nos alivió entregar al hijo la responsabilidad de la paciente, que en pocos días sería dada de alta. Se mudaron a una casilla que el hijo habitaba en Capiatá. Nos dejaron la dirección y un rudimentario plano hecho en un pedazo de cartón de un envase de hierba. Luego de una semana, Ruth y yo nos hicimos tiempo para visitarla. Un poco culposas porque ambas teníamos obligaciones con nuestras familias, pero decidimos priorizar la visita a Capiatá llevando abrigos y víveres. Nos costó muchísimo descifrar el planito. Las calles de tierra en un barrio sin ninguna planificación urbanística iban para cualquier lado y se desvanecían en confusas curvas que no conducían a ninguna parte o se internaban en pastizales. Mi amiga manejaba y yo trataba de encontrar rumbo entre preguntas a los pobladores y los datos del cartón, que como única referencia mencionaba el Copetín el Gordo y la cajonería fúnebre Yacer. Finalmente dimos con la casa donde estaba alojada. La encontramos mucho mejor, optimista y hasta con el pelo teñido y uñas pintadas, disposición que nos llamó mucho la atención comparando con la desprotección de los primeros días. Nos dijo que una vecina necesitaba practicar para el examen de peluquería y ella se había prestado. La peluquera de la casa contigua se asomaba y nos miraba con obvia curiosidad, seguramente incrédula al ver a dos señoras en un auto visitando a doña Florentina. Sacó doña Florentina dos sillas plásticas y un cajón al patio y le hicimos una corta visita entregándole los comestibles y ropas que le llevábamos, suplementos de vitaminas y minerales recomendadas para su condición que con esfuerzo habíamos comprado. Sobre todo, y con nuestra mejor intención, le hablamos de los cuidados que debía tener para su total recuperación. Vida calma, descanso, aire libre, buena alimentación. Ella asentía con docilidad. Nos retiramos prometiendo volver en una o dos semanas. En la siguiente visita, el camino no nos fue tan difícil. Con el cartón y el recuerdo de los errores anteriores, el copetín y la cajonería, pudimos dar con la casa. No parecía haber nadie, cosa que no habíamos previsto. Nos dirigimos a la vecina peluquera, pensando dejarle allí los regalitos que le habíamos traído y sobre todo preguntar qué sabía de doña Florentina y de su hijo. La peluquera nos dijo que hacía días se habían ido, sin avisar ni despedirse. Luego se rió y continuó. ¿Qué hijo? Ella no tiene ningún hijo. Ese es su amante que ella mantiene hace años con su pensión. No me olvidaré nunca cómo nos reímos hasta llorar Ruth y yo en el camino de regreso. Teníamos que detener el auto porque no podíamos continuar entre carcajadas y lágrimas. Era una mezcla de sentirnos tan patéticamente ridículas y engañadas por la persona que considerábamos más desvalida del mundo y a la vez sentirnos contentas de que ella estuviera bien y hubiera tomado vuelo propio a su manera, a su manera. Asimilábamos qué inocentes habíamos sido en nuestro papel de señoras buenas y al mismo tiempo ensanchábamos nuestro conocimiento de la naturaleza humana y el respeto y comprensión por cada una de sus decisiones.